Muy buenos días. Estamos en nuestro recorrido acerca de la familia, estudiando un poco más de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice de cómo criar a nuestros hijos. Todo este mes vamos a estar enfocados en los hijos. Hablamos la semana pasada acerca de los varones, de nuestros hijos varones. Es la oportunidad entonces de tomarnos un tiempo para pensar y hablar de nuestras mujeres, de nuestras niñas. Vamos a tomarnos un tiempo para pedir la bendición del Señor y orar. Padre Celestial, tú nos creaste diferentes, varones, hombres masculinos, mujeres femeninas. El mundo ha embarrado esta diferencia, Señor, y no le importa, pero a nosotros nos importa porque nos hiciste así diferentes y así lo entendemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que esta mañana entonces descienda sobre nuestras mentes y nuestros corazones de tal manera que aclares lo que el mundo ha confundido. Refresca nuestra mente, nuestro corazón y redirecciona nuestras convicciones, si ese debe ser el caso esta mañana. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un acróstico es una estructura poética donde una letra es usada para formar una palabra o una frase. Todos más o menos hemos escuchado de esto. Les repito otra vez, un acróstico es una estructura poética donde una letra se usa para formar con esa letra otra palabra. Por ejemplo, si cogemos la palabra sol, ustedes saben el sol, S-O-L. Si cogiéramos sol y ponemos una palabra al lado, aquí está un ejemplo. Sol, por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Con la S podríamos decir, siempre sales y nunca fallas. Con la O decimos, otras veces no te veo, pero la L dice, la luz que nos ilumina a ti te la debemos. Eso es un acróstico. Sí, sí está entendido, ¿no? Oh, les doy otro ejemplo. Vamos ahí, Panchito. Pena. Este es otro ejemplo. Con la P, para cuando leas esto, estaré muy lejos. N, no encontraré consuelo, pues a ti ya no te tengo. Es un poema depresivo, pero por lo menos ilustra lo que quiero decir. Eso es un acróstico. Cada letra obviamente forma una nueva palabra o una frase diferente. Ahora, ¿por qué estamos hablando de acrósticos cuando deberíamos hablar de la Biblia? Ah, porque la Biblia contiene acrósticos. Contiene algunos. Salmo 25 es un acróstico. Salmo 119 es un acróstico, pero en hebreo. Por eso nosotros no le cachamos y no lo entendemos muy bien. Todo el libro de Lamentaciones es un acróstico. Y por supuesto, el texto de hoy, Proverbios 31, del 10 al 31, está escrito en acróstico. Cada versículo, desde el versículo 10 de Proverbios 31, está escrito en una forma acróstica. Cada versículo empieza con la primera palabra del alfabeto hebreo. Ahora, ¿por qué Dios querría hacer de Proverbios 31 o cualquier otro texto un acróstico? Porque un acróstico, como usted se dará cuenta, y como usted tal vez alguna vez se ha dado cuenta, un acróstico nos ayuda a recordar mejor lo que no queremos olvidar. Y en este caso, un acróstico nos ayuda a recordar mejor lo que Dios no quiere que olvidemos, por supuesto. Dios puso entonces Proverbios 31 en forma de un acróstico para que toda mujer israelita en ese tiempo, recuerde, me salgo un poco de aquí, recuerde, estamos hablando de una cultura mayormente analfabeta. Es que ahora es que podemos leer, podemos escribir, tenemos libros, tenemos Biblias por todo lado. Anteriormente todas las culturas son mayormente analfabetas, incluyendo la cultura hebrea. Ellos no pueden escribir, no pueden leer, lo único que hacen es oral, es cultura oral. Todo se transmite por transmisión oral, que es más fácil. ¿Cómo es más fácil aprender y memorizar las cosas? Ah, un acróstico. Por supuesto. Así que Dios pone Proverbios 31, lo que se conoce mayormente como este pasaje de la mujer virtuosa, en una manera acróstica para que la mujer israelita, y ahora obviamente toda mujer cristiana, recuerde el modelo de mujer ideal que Él quiere que sea. La mujer, por supuesto. Y si este es el modelo que Dios quiere que cada mujer sea, entonces ese es el modelo que debemos seguir y buscar cuando criamos a nuestras niñas pequeñas, a nuestras hijas. Ea el título, por supuesto, Criando hijas para ser mujeres virtuosas. ¿Cómo hacerlo? No puedo ir, obviamente, por todo Proverbios 31. He cogido simplemente ciertos pasajes ahí. Pero vamos a empezar con el versículo 10. Tenga su Biblia abierta, por lo menos en la primera parte vamos a estudiar bastante la Biblia, versículo 10, Proverbios 31, versículo 10. Note lo que dice. Mujer virtuosa, empieza el escritor. Mujer virtuosa, ¿quién hallará o quién la encontrará? Porque su estima, porque su valor sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas, a las rubíes, esmeraldas, todo sobrepasa el precio de una mujer virtuosa a cualquier rubí, cualquier piedra preciosa. Proverbios 31 se escribió más o menos hace unos 3000 años atrás. 3000 años, más o menos. Y nunca jamás se le ocurrió al escritor de Proverbios, nunca jamás se le pasó por la cabeza a este escritor que algún día alguna cultura en algún lugar estaría tan confundida que no sabría exactamente lo que es una mujer. Nunca se le pasó eso por la cabeza. El escritor estaba claro, para él y toda su cultura, una mujer era una persona adulta del sexo femenino. Eso es lo que era. Para él y todas las culturas en ese tiempo, hasta hace unos 2-5 años atrás, es que estábamos confundidos. Pero por miles de años, todas las culturas, incluyendo este escritor, sabía lo que era una mujer. Una mujer, obviamente, una persona adulta del sexo femenino, eso lo sabía totalmente. Lastimosamente, esto ya no es verdad hoy en día. Hoy en día una mujer ya no es una persona adulta del sexo masculino. Hoy en día una mujer es cualquier persona que se crea una mujer, así sea un hombre. Las teorías de género nos han hecho tanto daño, han borrado todo estándar y toda objetividad y toda diferencia, de tal manera que ahora nuestras hijas crecen en una sociedad que no sabe realmente lo que es una mujer. Y entonces van ya desde pequeñas al colegio, luego van a la escuela, luego al colegio y luego a la universidad, y se encuentran con mujeres que profesan ser hombres y se encuentran con hombres que profesan ser mujeres. Y ese es el tipo de sociedad que ahora tenemos, en la que tenemos que aprender a criar mujeres virtuosas. ¿Cómo hacerlo? Enseñándoles primero lo más bíblico, que sucede siempre, como siempre sucede, es lo más obvio, que son mujeres, por supuesto, y que el ser mujer es algo que Dios les ha asignado antes de nacer. Escúcheme bien, porque allá afuera es otra cosa. Que el ser mujer es algo que Dios les ha asignado a cada una de ellas aún antes de nacer. Y no es algo que ellas mismas, sus padres descerebrados o la sociedad confundida les asigna después de nacer. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Dios los creó, dice la palabra de Dios, hombre y mujer, varón y hembra los creó. Dos géneros, dos sexos, solamente dos, nada más. Y note algo, si usted conoce por lo menos algo más, o el versículo, capítulo 1, 2 y 3 de Génesis, note por favor que es a esta diferenciación, que es a estos dos sexos, a estos dos géneros, masculino y femenino, al hombre y a la mujer, es a estos dos que al sexto día, cuando Dios termina de construir todo, de crear todo, es a esta diferenciación incluida que Dios dice, entonces Dios vio que todo lo que había hecho era bueno y era bueno en gran manera. No a tres géneros, no a seis géneros, no al bisexual, al lo que quiera. Dos géneros, dos sexos, masculino y femenino, hombre y mujer. A eso Dios vio después de que había creado y dijo, wow, eso es bueno, es excelente en gran manera, por supuesto. Y esta es una verdad que debemos afirmar y reafirmar una y otra vez en nuestras hijas, que es bueno que sean mujeres, que es bello que sean mujeres, porque Dios así las ha creado. ¿Quieres criar a tu hija para ser una mujer virtuosa? Enséñale y muéstrale que es bueno y bello ser mujer, y que eso ella debe aceptar, y que en eso ella se debe gozar y regocijar. Que no crezca confundida, porque Dios le ha asignado algo ya: ser femenina, ser mujer, antes de nacer. Pero note algo más. El escritor de Proverbios no solamente dice mujer, dice mujer virtuosa. Eso es lo que dice. Así que no debemos criar a nuestras hijas, según nos dice el texto, solamente como mujeres, Debemos crearlas como mujeres virtuosas. Aquí le voy a pedir que no pierda Proverbios 31, pero vamos a abrir unos 4 o 5 textos para darle a entender lo que el texto está diciendo mejor. Vamos a ir a Génesis capítulo 47, versículo 6. Génesis 47, versículo 6. Primer libro de la Biblia, así que no puede confundirse con ese. Génesis 47, versículo 6. Abra por favor, porque necesito que usted tenga el texto y que pueda ver lo que quiero tratar de transmitirle esta mañana. Génesis 47, 6 dice lo siguiente: la tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos, habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. Quiero que noten una palabra. El texto en general no me interesa por este momento, pero me interesa una palabra, la palabra capaces ahí. La palabra capaces se traduce de la palabra hebrea hayil. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, no en español. Y la palabra hebrea para capaces es la palabra hayil. ¿Okay? Vamos a ir más adelante, vamos a ir al libro de Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. He tratado de poner en orden de los libros de la Biblia los textos para que no esté retrocediendo. Deuteronomio capítulo 8, versículo 18. Note lo que dice el texto, por favor. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La palabra Jail asoma también allí otra vez, aunque no lo crea, solo que se traduce de manera diferente. La palabra Jail es la palabra riquezas, exactamente la misma palabra hebrea, exactamente la misma. No le estoy aquí metiendo gato por liebre, es exactamente la misma palabra. Siga más adelante, vamos a ir al libro de Josué. Josué capítulo 6, versículo 2. Josué capítulo 6, versículo 2. Note lo que dice el texto. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. También asoma la palabra Jail allí, solo que es traducida de manera diferente. La palabra es guerra. La misma palabra, exactamente la misma palabra Jail. Dos textos más. Segunda de Samuel capítulo 22. Siga más adelante. Está más adelante Segunda de Samuel. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 40. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 40. Aquí es cuando ustedes, los que tienen esos celulares y esas cosas, es más fácil, ¿no? Pero está bien. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 40. Asoma también esta palabra ahí. Note lo que dice el texto. Segunda de Samuel 22, 40. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. La misma palabra Jail ahí se traduce diferente, se traduce como fuerzas. La misma palabra, fuerzas. Y vamos con el último texto. Puedo mostrarles muchos más, pero vamos con el último texto. Vamos a ir al Salmo. Este es más fácil. Más o menos en la mitad de la Biblia están los Salmos. Salmo capítulo 60. Salmo capítulo 60. Y mire por favor el versículo 12. Salmo 60, versículo 12. El texto dice: en Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. La misma palabra Jail asoma ahí también y se traduce como proezas. Ahora, adivine qué palabra, vuelva a Proverbios 31:10. Y mientras está volviendo, adivine qué palabra el texto utiliza en Proverbios 31:10 para decir virtuosa. Correcto, la palabra Jail. Es exactamente la misma palabra. ¿Qué nos enseña esto? Note por favor. Esta es la relevancia de esto para sus hijas. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando hablamos de hacer a nuestras hijas mujeres virtuosas, estamos hablando de hacerlas capaces, prósperas, fuertes, competentes, guerreras. Eso es lo que estamos hablando aquí. Porque eso es lo que nos muestran los textos. Cuando entendemos esto, entonces podemos entender ¿Por qué Proverbios 31:10 dice: mujer virtuosa, quien la hallará? Y quien la haya, ha hallado algo que es mucho más caro que las piedras preciosas. Claro, porque una mujer que es así, que es fuerte, capaz de hacer proezas, que es guerrera, no tiene precio. Por supuesto que no tiene precio. Noten entonces que la mujer que pasa en la casa viendo novelas, pintándose las uñas, posteando fotos en las redes sociales o comentando todo tonto comentario en las redes sociales o poniendo like, está muy lejos de lo que es una mujer virtuosa, muy lejos. De hecho, una mujer que se pasa haciendo todo esto, este tipo de cosas, y que no muestra valentía, fuerza, coraje, todo esto que hemos visto y algunas más cualidades que vamos a ver, una mujer que no muestra esto, no es una mujer virtuosa desde el punto de vista bíblico. No lo es. ¿Quieres criar a tu hija para que sea una mujer virtuosa? Ok. Críala, sabiendo que Dios la creó como mujer y que eso es bueno y bello. Pero también sabiendo que su llamado es a ser virtuosa. Número uno, entonces, ¿quieres criar a tu hija para que sea una mujer virtuosa? Críala para saber que es mujer y que su llamado es a ser virtuosa. Número dos, críala para entender su feminidad. Críala para entender su feminidad. Miren los versículos 11 y 12, estamos en Proverbios 31, ¿ya? Ahí tengan ahora el texto, no nos vamos a apartar del texto. Proverbios 31, versículos 11 y versículos 12. Noten lo que dice el texto. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Sé que es domingo en la mañana y que algunos de ustedes estaban tal vez viendo películas hasta las 4 de la mañana o antes de venir a la iglesia, pero trate de voy a hacer una pregunta profunda aquí. ¿Qué es lo que hace a una mujer femenina? Escuche bien la pregunta. ¿Qué es lo que hace a una mujer femenina? ¿Maquillarse? ¿Ponerse faldas rosadas? ¿Ponerse tacos? Sí, vea que bíblicamente hablando, la respuesta es no. Bíblicamente hablando, la respuesta es no. Y le digo por qué. La única mujer perfecta que ha existido en el mundo, no está aquí, ni en ninguna otra iglesia. La única mujer perfecta que ha existido en el mundo es Eva, ¿no? Hasta ahí estamos de acuerdo. La única mujer perfecta, hasta que pecó, por supuesto. Y Eva, de lo que sabemos, nunca se maquillaba, se puso faldas rosadas o usó tacos. Pero nadie en esta vida, ningún creyente, nadie diría que Eva no fue femenina. Nadie lo diría. La feminidad entonces de una mujer va mucho más allá de los estereotipos de las faldas rosadas. Y es por eso que un hombre puede ponerse una falda, pintarse las uñas, dejarse crecer el cabello, ponerse implantes si es que quiere, arriba, abajo, en cualquier lado. Pero nunca va a ser una mujer. Es un absurdo, es irreal y es triste. Pero sobre todo es un insulto a la mujer y a la feminidad. Creer que un hombre, al hacerse todos estos cambios externos, puede ser realmente una mujer, porque una mujer, la feminidad de ella, tiene que ver con algo mucho más profundo que solamente esas cosas externas, por supuesto. ¿Qué es lo que hace una mujer femenina entonces? Aquí es donde me meto nuevamente, digo, porque en estas charlas, Santiago es pilas, él me deja las más complicadas a mí y él se coge lo más fácil. Pero aquí me mete, no, la disciplina de los hijos no es fácil, él va a hablar de eso, es más complicado, es complicado también. Pero aquí es donde me meto en problemas con las feministas otra vez. ¿Qué es lo que hace a una mujer femenina? Lo vemos en Proverbios y lo vemos en todo lado. Lo vemos en el versículo 11 y versículo 12. Noten que la mujer virtuosa tiene un esposo a quien hace feliz por medio de su servicio. Ella lo complementa. O en términos bíblicos, ella está ejerciendo su rol de ser la ayuda idónea de él. Ahora, antes de que me comiencen a llover los zapatos y las cosas encima, escúcheme bien. Usted, mujercita, especialmente, ya, escúcheme bien. De lo que sabemos, Eva no jugaba con muñecas o se vestía de rosado, y establecimos eso, pero era femenina. Pero era femenina. ¿Y qué es lo que le hacía a ella femenina? Entre otras cosas, no estoy diciendo que es lo único, así no me vendrá a reclamar después de la prédica. Entre otras cosas, lo que le hacía a ella femenina era aceptar el liderazgo del hombre y cumplir con su rol de ser la ayuda idónea y el complemento de su esposo. Eso es lo que la hacía femenina. Yo sé que la ira está subiendo en algunas de ustedes, pero piense conmigo, no sienta, piense, ¿ok? Imagínese que Dios está en el jardín del Edén y ve una mujer maquillada, pintada las uñas, con falda rosada y tacos. Está por ahí. Pero también ve a Eva, que no usa nada de esto, por supuesto. Luego, Dios ve que la primera mujer es un dolor de cabeza para su esposo, no respeta su liderazgo ni lo ayuda. Pero Eva, libre y voluntariamente, respeta el liderazgo de Adán, lo complementa y lo ayuda. Dígame, piense, no sienta, dígame por favor. A los ojos de Dios, ¿cuál de estas mujeres es más femenina? Es decir, ¿cuál de las dos está actuando de manera natural como Dios la creó a la mujer para actuar? Eva, por supuesto. Y otra vez, no estoy diciendo que esta es la única cualidad que hace a una mujer femenina. Hay muchas más y podemos hablar después de eso. Pero es una de las cualidades bíblicas de la feminidad, el respeto y el complemento al liderazgo del hombre. Una actitud libre y voluntaria para someterse al liderazgo masculino y ser la ayuda idónea, en este caso de su esposo. Nota entonces que parte fundamental de la feminidad, este es el cierre de toda la idea, parte fundamental de la feminidad tiene que ver con el rol y no con los estereotipos. Tiene que ver con el rol y no tanto con los estereotipos, con pintarse las uñas, usar vestidos rosados. Estas cosas tal vez reflejan la feminidad, pero no son la feminidad. Por eso es que si tiene una hija que le gusta subir a los árboles, jugar fútbol, pues que ella es un hombre, sigue siendo una mujer, simplemente que le gusta subir a los árboles y jugar fútbol. Eso es todo. Y es por eso que podemos tener madres que son fuertes, son macanudas, como diría mi abuelo, que pueden coger un pico, una pala y hacer un hueco más grande y más hondo de lo que yo podría hacer. Ah, pero todavía son mujeres y todavía son femeninas. Porque la feminidad de una mujer no tiene que ver con los estereotipos necesariamente. Los estereotipos tal vez reflejarán la feminidad, pero no es la feminidad de una mujer. ¿Quieres criar a tu hija para ser una mujer virtuosa? Enséñala a respetar el liderazgo de su futuro esposo y hacer la ayuda idónea. Y eso lo vemos en todos lados en Proverbio 31. Ya leímos esos versículos. Mira el versículo 23, por favor. Versículo 23. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿Por qué es conocido su marido? Recuerde que el enfoque es la mujer virtuosa. Ella es la que la hace conocer. ¿Por qué es conocido él? En esos tiempos la puerta de la ciudad era el sitio de negocios y de debate de los temas importantes. Y en ese lugar el esposo de él, de ella más bien dicho, era conocido. El esposo de esta mujer virtuosa era conocido. ¿Por qué? Porque esta mujer, a pesar de ser fuerte, competente, guerrera, capaz de hacer proezas y todo este tipo de cosas, trabajaba de tal manera que honraba el liderazgo de su esposo en vez de denigrarlo. Y por eso él era conocido. Hay una mujer llamada Gloria Steinem. Sí, Gloria Steinem. Gloria Steinem es una de las feministas más atrevidas y más agresivas. Ella dice lo siguiente: el matrimonio no es algo igualitario, Una mujer pierde el nombre, su historial de crédito, su residencia legal y socialmente, una es tratada como si la identidad de él fuera la nuestra. No puedo imaginar estar casada. Si todo el mundo tiene que casarse, entonces claramente el matrimonio es una prisión y no una elección. Amén, dicen las feministas. Interesantemente, Gloria Steinem se casó en el año 2000. Ella misma se aprisionó en sus propias palabras. ¿Y quién sería el descabezado que le fue a pedir matrimonio a una mujer así? Nunca debe haber ido a una iglesia donde le prediquen la verdad. Una mujer como esta, que es resentida y enojada con todos los hombres, nunca va a ser capaz de ser femenina a la manera de Dios, por supuesto, y nunca va a ser capaz de mantener un matrimonio. Por eso se divorció en el 2003. Personas como la señora Steinem no les gusta escuchar en lo que en lugares como este o en cualquier otro lado se sigue predicando que lo que hace femenina a una mujer es respetar al esposo o el liderazgo de un hombre. Patriarcado, dicen. Patriarcado, se quejan. Y entonces se rebelan en contra del sistema, se sacan la ropa y van a protestar. Y luego profesan que eso lo hacen y se sacan la ropa y todo este tipo de cosas porque tienen la libertad de hacerlo. Cuando la verdad es que hacen eso porque tienen la indecencia para hacerlo. Hay malas noticias para la señora Steinem y todas las personas que piensan como ella. Y las malas noticias son estas: que el patriarcado no es un fenómeno contemporáneo, es la realidad de todos los tiempos. Nunca se va a ir. Nunca se va a ir. Si usted estuvo aquí el día jueves en la charla que dimos, usted entenderá más por qué. Greg Johnson, quien estudió este tema mucho más a profundidad, dice que de 200 culturas estudiadas por los antropólogos, escúcheme bien, 250 culturas alrededor del mundo, estudiadas por los antropólogos, los hombres lideran básicamente en todas, son los que generalmente gobiernan, cazan, construyen armas, trabajan en metal, madera, piedra, etc. Las mujeres son generalmente las que ayudan al necesitado y se encargan de los niños. Conclusión: cada sociedad ha sido y es patriarcal. Es lo que es. Es lo que es. El patriarcado nunca se va a ir de en medio de nosotros. Así que la solución no está en acabar con el patriarcado, sino en ayudar a que la sociedad cuente con buenos patriarcas o jefes de familia o jefes de hogar, porque eso es lo que significa patriarca, jefe de la tribu, jefe de su hogar. La solución no es lo que nos han venido predicando por 50 años los grupos sociales y feministas, que tenemos que deshacernos de los hombres patriarcas. No, la idea es educar a estos hombres para que sean buenos patriarcas. Esa es la idea bíblica. Esa es la idea bíblica. ¿Cómo hacer eso? No luchando por imponer ideas irreales o sentándonos a victimizar diciendo, oh, esta cultura es injusta. Esto siempre va a haber. Lo que podemos hacer mejor es crear una cultura donde cada quien ocupe su rol, por supuesto. La mujer virtuosa de Proverbios 31, aunque vive en una cultura machista, y sabemos que era muy machista esta cultura, aunque ella vive en esta cultura machista, no es idealista o vive de las películas de Disney en ninguna manera. Ella sabe que hay cosas injustas, que su cultura es machista, pero sabe cuál es su labor, cuál es su rol: respetar a su marido, por supuesto. Ahora, el mismo ejercicio psicológico que hicimos la semana pasada, ¿le sirve a usted o nos sirve a todos esta semana? Pregúntense entonces, después de haber escuchado todo esto, pregúntense ustedes las mujeres. ¿Quisiera usted que su esposa, o más bien, usted como esposa, quisiera que su hija respete a su futuro marido como usted respeta al suyo? Pregúntense. ¿Realmente yo quiero como esposa que mi hija respete a su futuro esposo como yo lo respeto al padre de esta niña? Más complicado es con los padres. Pregúntense usted, querido padre, ¿quisiera que mi dulce, pequeña, adorada, preciosa y bella niña se consiga un patriarca como yo? porque eso es exactamente lo que ella va a conseguir. Si no me cree, espere a ver quién le cae a pedirle permiso para casarse con ella. Si es esposo o esposa, no importa ahora, pero si esa pregunta le hace mover el suelo y le hace ver que hay cosas que cambiar, entonces es hora de cambiar, porque su hija va a tener un esposo como usted, querido padre, o ella va a respetar a su esposo como usted respeta al suyo. ¿Qué más le puede pedir si eso es lo único que le ha enseñado? Número 3, ¿cómo criar hijas para ser mujeres virtuosas? Educándolas para amar su hogar. Educándolas para amar su hogar. Mira el versículo 14, vamos a ir al 15 y luego ya al 21. 14, 15 y 21. Proverbios 31, 14. Ella, la mujer virtuosa, es como nave de mercader. Trae su pan desde lejos. Versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Versículo 21. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas nobles. Sin duda, la mujer virtuosa, noten que cumple un papel fundamental e importante dentro del hogar, por supuesto. Y no hace porque odia este lugar, sino porque ama. Se nota el amor de esta mujer hacia su esposo, su familia. Se levanta de madrugada, hace esto, va como un buque, de esos buques pesqueros, ¿no?, que van lejos, traen todo lo que tienen que traer, las provisiones a su hogar, por supuesto. Ella es como esta nave de mercader, dice Proverbios, va lejos a conseguir lo que necesitan en su hogar. No solo a la esquina, no solo va ahí a la esquina donde, a la tienda a comprar un pancito, no, ella va lejos. Va lejos a traer el pan, a comprar las provisiones que necesita para su hogar. Esto, de paso, derroca uno de los mitos en los que ha caído la cultura evangélica los últimos 20 o 30 años. 20 años, tal vez 30, no lo sé. La cultura evangélica que nos ha enseñado y nos dice que la mujer no puede ni debe trabajar fuera del hogar. Claro que puede hacerlo, aún la mujer virtuosa lo hace. El estándar de lo que es ser una mujer. Versículo 14, versículo 16, versículo 18, y no tengo tiempo para exponer en eso. De estos versículos, de hecho, nos dicen que ella tiene sus propios negocios, que hace negocios y que le va muy bien, que es muy próspera en los negocios que hace. Vende tierras, compra tierras, hace todo. Es increíble. Bienes raíces. La Biblia nunca le dice a la mujer, a la esposa o a la madre de familia que no puede trabajar fuera del hogar. No. Lo que la Biblia sí le dice a la mujer, y ahí sí escúcheme bien, lo que la Biblia sí le dice a la mujer es que su hogar es su reino, que su hogar es su campo, y de eso ella está encargada. Y si esto está bien cuidado, ella es libre de tener un negocio y hacerlo producir si es que quiere. Por supuesto. Tito nos dice, por ejemplo, que las mujeres viejas tienen que enseñarles a las mujeres jóvenes a amar sus hogares, a ser hacendosas. La palabra es amas de casa, literalmente. ¿Por qué? Porque ese es su reino, ese es su campo. Una vez que ella decide casarse, ahora su hogar se vuelve su prioridad, pero no se vuelve su cárcel. No, se vuelve su prioridad, pero no una cárcel. ¿Quieres criar a tu hija para ser una mujer virtuosa? Enséñala y edúcala para estar preparada para las tareas del hogar, para ser hacendosa. Anímale a ser hacendosa. Y si es necesario, incluso oblígale a tomar parte en las tareas del hogar. Ok, el lenguaje ecuatoriano. No dejes que se haga carichina. Eso es lo que estamos diciendo. Ya, señorita, se despierta. Eso es lo que es. Y si ella se enoja, se levanta enojada y te grita diciendo, ¿pero por qué me haces hacer estas cosas? ¿Acaso estás educando una empleada o estás educando una lavandera? Con mucha calma, con mucha tranquilidad, disciplínela y disciplínela bien. Número 1, por gritarla o gritarle a usted. Y número 2, por menospreciar el trabajo de una lavandera y de una empleada. Y luego con mucha calma, véale a los ojos y dígale: ¿sabe qué, mija? No te hago hacer estas cosas porque estoy criando una empleada, sino porque estoy haciendo de ti una mujer virtuosa. Y eso quiero que seas, sin importar si eres empleada o abogada. Esa es la idea. Finalmente, versículo 30, ¿quieres hacer de una mujer, de tu hijo, una mujer virtuosa? Edúcala para cautivar y no para tentar. Edúcala para cautivar y no para tentar. Versículo 30, noten lo que dice: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. En nuestra cultura, por supuesto, usted sabe más que yo, yo no tengo hijas, así que no tengo ese dolor ni ese privilegio. Mi dolor y privilegio viene por otro lado, porque tengo dos varones. Siempre he dicho a mi esposa que me hubiese encantado tener hijas solamente por tener el gozo de que cuando alguien venga a pedirme la mano de mi hija, hacerlo sufrir, pero hasta el último. Dios conoce los corazones y tal vez por eso no me dio hijas. Ahora son mis varones que tienen que aprender a ir a pedir la mano. Serán cariñosos con ellos cuando vayan a sus casas. Pero en nuestra cultura no es raro ver señoritas, incluso niñas desde muy pequeñas, con minifaldas, puperas, mallas, escotes descubiertos, pantalones asfixiantes, pobres piernas, pantalones tan apretados no pueden ni respirar las piernas, y otros con tanta ventilación las piernas por tanta minifalda. Mujeres por todo lado mostrando más de lo que deberían mostrar. ¿Por qué una mujer haría esto? Es interesante. ¿Por qué una mujer haría esto? Entre otras cosas, supongo, porque una mujer ha sido diseñada para cautivar. Dios la ha creado para ser cautivante. No hay duda de esto. Los hijos varones nunca quieren cautivar con su belleza. Ellos quieren conquistar con su fuerza. Ellos siempre se están preguntando cómo, ¿soy lo suficientemente fuerte como para alzar esto? Soy lo suficiente. Ayer nos fuimos con Polivio, estábamos en la casa del Diego, por ejemplo, sí. Y estábamos tres ahí, un hombre que es Polivio, y Dios me dio hombres, Diego y yo, ya, para decirle así. Entonces, estamos en el proceso de ser hombres. Y Diego nos dice que hay que no nos dice, pero te estaba construyendo una cosita para las plantas, y había que cargar unas piedras, pero gigantes. Bien grandes, así casi del porte de esto, un par de ellas. Entonces Dieguito viene y el pobre no avanzaba. Entonces yo estoy el macho, vengo y la alzo y la avancé. Polivio y Diego, pero me duele la espalda hoy día, que no tienen idea. Sí, un hombre está hecho para otra cosa. Un hombre piensa diferente y se hace esas preguntas: ¿soy lo suficientemente fuerte? ¿Soy lo suficientemente macho para estas cosas? Por supuesto, pero ella se hace otras preguntas. Ella se pregunta: ¿soy bella? ¿Soy cautivante? Y luego entonces la nena se pone el vestido, se pone lo que quiere y luego va donde papá y le dice: papi, ¿estoy bien? ¿Estoy linda? ¿Me ves guapa? Eso es lo que ella hace, porque ella fue diseñada para ese tipo de cosas, para cautivar, por supuesto. Ahora, el problema es que en nuestra sociedad a las mujeres se les anima a cautivar de la manera incorrecta, por medio de la belleza externa y no por medio de las cualidades internas. Se les enseña a cautivar sobre todo por las cosas que visten o no visten. A la niña y a la joven de hoy se le ha enseñado a medir qué tan cautivante es por medio de las miradas. Ah, ¿cuántos chicos me regresaron a ver? ¿Cuántos likes me pusieron cuando me puse esta prenda? Así el mundo les enseña a cautivar a estas nenas, a estas niñas, a estas jóvenes. Y por eso se visten de manera provocativa, sensual y a veces sexual, porque eso es lo que el mundo les enseña. Y a veces con nuestra venia, y a veces con nuestro dinero, porque yo soy el que le estoy comprando ese tipo de cosas a mi nena, a mi niña. La Biblia, por otro lado, le dice a la mujer que puede cautivar de manera diferente, no de manera externa, mostrando lo que le sobra o le falta, sino de manera interna, por medio de las cualidades internas. Una mujer virtuosa, como ven en el versículo 30, ustedes aquí, es virtuosa no por la forma en que viste o lo que muestra, sino por todas esas cualidades de las que ya hemos hablado. De hecho, el versículo 30 les anima a las mujeres a no dejarse engañar por este tipo de pensamiento, de estar cautivando solamente de manera externa. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, dice el versículo 30. Antes les enseñábamos a nuestras hijas, ¿no?, a vestir con decoro, con reserva, modestia, decencia. Incluso estas palabras estaban en el ambiente. Ya ni siquiera sabemos lo que significan muchas veces. Pero ahora ya no. Ahora dejamos que se vistan con harapos, con trapos, con lo que les dé la gana, y que cautiven con menos ropa y no con sus virtudes. Es hora de volverle a hablar, enseñar y educar a nuestras hijas para que sean cautivantes, y decirles que ser cautivante tiene que ver más con las cualidades internas que con blusas escotadas, mallas o minifaldas. Eso tenemos que enseñarles. Y usted, señorita, yo hablé de esto y dije que algún rato vamos a hablar de esto. Este es el momento, 2-3 minutos para hablar de esto. Escúcheme bien, estas no son mis palabras, creo que es Doug Wilson el que dice esto, pero escúcheme bien. Una mujer debería actuar y vestirse como la clase de hombre que quiere atrapar, enamorar o cautivar. Una mujer debería comportarse, actuar, vestirse como la clase de hombre que quiere atrapar, enamorar o cautivar. ¿Qué quiere decir esto? Que la manera en que usted actúa, se viste, se expresa, etcétera, va a atraer o va a cautivar a cierto tipo de pez, a cierto tipo de hombre. Cuando usted se pone cierta carnada, cierto tipo de pez pica. Si se viste con harapos, o sensualmente o sexualmente, mostrando más de lo que debería, entonces va a atrapar cierto tipo de pez, porque esa es la carnada. Bagres feos y peligrosos. Feos y peligrosos. Si el otro día estaba hablando de lo mismo y alguien me contó que la esposa le codea y dice: ya ves, eso es para vos. Ya vamos a hablar después de eso, pero si usted pone cierta carnada, si la manera en que quiere impresionar y cautivar a un hombre o a alguien es esa ropa y esas cosas que se pone, bueno, entonces cierto tipo de pez va a picar. Peces peligrosos, por supuesto. Tenga un poco de decoro, tenga un poco de decencia, querida señorita. O tal vez incluso debería decir, tengo un poco de vergüenza. Recuerde los peces dorados, los chicos buenos, hablemos así, los chicos buenos, a los chicos buenos. Los peces dorados, contrario a los bagres, a los chicos malos, a los peces dorados se les ha enseñado y les seguimos enseñando en las casas apartarse de mujeres como usted. Por eso es que un pez dorado nunca va a caer en su anzuelo. Después entonces no se enoje, ni se confunda, ni se entristezca al ver la misma clase de pez que siempre le cae. Cambie de carnada. Cautive ahora con la parte interna de su corazón, con sus cualidades, con ser virtuosa. Ya deje las cosas sexys a un lado y verá que entonces vienen los peces dorados. Es muy diferente. Criar hijas para ser mujeres virtuosas no es nada fácil. Totalmente entiendo. no es nada fácil, especialmente en medio de una cultura y una sociedad como esta, pero tampoco es imposible. Y para eso tenemos un estándar objetivo claro en la palabra de Dios, que nos enseña y nos ayuda en esta tarea tan importante cuando tenemos que lidiar con nuestras hijas. Vamos a orar. Querido Jesús, escuchar tu palabra es refrescante. En medio de una sociedad tan confundida, con parámetros tan diferentes, que nos hacen sentir culpables o avergonzados, en medio de esta sociedad, escuchar tu palabra es refrescante. Te damos gracias porque en ella encontramos la objetividad necesaria para tener la guía en nuestras vidas. Yo te pido por todos y cada uno de los hermanos aquí que está criando a sus niñas, a sus hijas. Te pido, Señor, que este hermano tenga y esta hermana y esta familia tenga la convicción de poder criarlas para ser mujeres virtuosas. No para ser mujeres, sino para ser mujeres virtuosas. Guía a esta iglesia en esta labor tan importante que nos has dejado como padres. Todo esto te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.